Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. La Navidad ha cambiado. Un día como hoy, pues San Esteban, hoy es todavía Navidad. En otra época no estaríamos hablando de política, pero ya los políticos no respetan las fiestas. Casado, el líder del PP, ha reclamado en un tuit que Sánchez le cuente a los españoles que ha negociado, que negocia con Torra. Este tuit lo ha escrito Pablo Casado después de que ayer mismo, día de Navidad, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, en un homenaje a Macià, que fue fundador de Esquerra, defensor de una Cataluña independiente en el siglo XIX, después de que Torra, digo, desvelara que en la reunión que tuvieron el jueves, la recuerdan, ¿no? Todo va muy deprisa, la reunión aquella que tuvieron en Barcelona. Pues que en aquella reunión Torra le pidió a Sánchez 20 cosas. Le pidió desfranquizar, vaya palabra, desfranquizar. Como si España estuviera franquizada o franquistizada. Desfranquizar el Estado y un referéndum de secesión con mediadores internacionales, nada más y nada menos.
L'exercici del dret a l'autodeterminació dels catalans.
El derecho al ejercicio de la autodeterminación de los catalanes, dijo ayer Torra. A Torra, en esos 21 puntos, le faltó pedir dos huevos duros.
Viste, es uno crudo, otro hecho, otro más hecho y otro quemado.
Y también dos huevos duros.
Y también dos huevos duros. En lugar de dos, pon tres. Uno de ellos de oca.
La diferencia entre los hermanos Marx y Torra es que los hermanos Marx son muy divertidos. Sánchez sabía que Torra, en la primera oportunidad que tuviese, iba a contar con todo detalle lo que había pedido. Y no es muy anecdótico, no es anecdótico lo que le pidió Torra a Sánchez. La presidenta de la delegación socialista en el Parlamento Europeo, Irache García, ha calificado de anecdótico que Pedro Sánchez no haya contado lo que Torra le pidió el jueves pasado.
Esas son cuestiones más anecdóticas que lo que en realidad debemos de tener en cuenta.
Pero ¿cómo va a ser anecdótico que Torra le pida a Sánchez un referéndum común con mediadores internacionales como si esto fuese, no sé con qué podemos comparar? La España que tiene en la cabeza Torra. No es anecdótico que Torra le pidiera a Sánchez un referéndum con mediadores internacionales como si España fuera una república bananera. No es anecdótico porque estos son los socios con los que Sánchez quiere sacar adelante los presupuestos, porque el PDK es el partido con el que Sánchez quiere sacar adelante los presupuestos. Sánchez quiere quedarse en Moncloa con el apoyo de alguien que quiere una mediación internacional, un referéndum que no está en nuestra Constitución y una mediación internacional. Aceptemos, aunque sea durante unos segundos, la mejor hipótesis. Aceptemos que Sánchez se reunió con Torra, intenta un diálogo con Torra para armarse de razones y en un futuro decir que lo ha intentado todo y que no queda más remedio que ponerse firme con Torra. Que ponerse firme con el independentismo. Aceptemos que Sánchez está intentando ganarse a los catalanistas moderados, si es que quedan. Aceptemos por un momento que lo que está intentando Sánchez es, ya digo, armarse de razones. Aceptando, que es mucho aceptar, que Sánchez haya hablado con Torra con ese propósito, el presidente del gobierno tendría sobradas razones para contar que Torra le ha pedido un referéndum con mediadores, y solo por haber pedido un referéndum con mediadores, Sánchez ya tendría razones para romper con Torra. Es lo primero, no lo único a estas horas. Pilar Cisneros, buenas tardes de nuevo.
Muy buenas tardes. Contamos también que ya hay acuerdo entre Ciudadanos y Partido Popular en Andalucía. La presidencia del Parlamento será para la formación naranja y ambos partidos renuncian a un puesto en la mesa a favor de Adelante Andalucía, que reúne esta tarde a su ejecutiva para ver si lo acepta o no, y a Vox, que esta tarde se reúne con el PP. Ciudadanos asegura que no va a ser un obstáculo para que Juanma Moreno sea el próximo presidente de la Junta. Escuchamos al líder de Ciudadanos, Juanma Marín y al del PP, Juanma Moreno.
Hemos cerrado un acuerdo. Yo creo que va a provocar un cambio en Andalucía después de 40 años de gobierno socialista importante, y a partir de ahí tendremos que valorar cuál es la estructura de ese gobierno.
Y... son primeros pasos importantísimos en la historia de Andalucía y pasos que nos tienen que llevar, sin ningún tipo de duda, a que muy pronto haya un nuevo gobierno en nuestra tierra.
Y te cuento ahora que la Policía Nacional ha liberado en la localidad zamorana de Morales de Toro a un joven de 16 años al que su padre, madre y hermano, que han sido detenidos, obligaban a prostituirse por varias ciudades españolas. Eva Revenga.
Los tres detenidos de nacionalidad rumana están acusados de trata de seres humanos y falsedad documental, ya que habían falsificado la carta de identidad del menor para presentarlo como mayor de edad. La policía conoció los hechos después de que un ciudadano español denunciara en la comisaría las amenazas recibidas por esta familia con el fin de que pagara dinero si no quería ser denunciado por mantener relaciones sexuales con el menor. Tras la realización de dos pagos y ver que el chantaje continuaba, confesó lo que ocurría. En su denuncia asegura también conocer que la familia del menor le estaba prostituyendo. El hermano mayor le llevaba por varias ciudades de España con ese fin. El menor liberado ha sido ingresado ya en un centro de acogida.
Y te cuento ahora que Salvamento Marítimo ha rescatado hoy a 53 personas de origen subsahariano, entre ellas tres mujeres, de una patera en el mar de Alborán y a otros 18 inmigrantes en aguas del Estrecho. Mientras tanto, el barco Open Arms se acerca ya a España con los 310 inmigrantes a bordo. En el mediodía COPE, el jefe de misiones de la ONG, Gerard Canals, nos contaba que están cansados pero contentos y que han pasado un buen día de Navidad a bordo del buque.
Estuvieron riendo y cantando durante un rato, además habíamos preparado todo esto durante la mañana, les habíamos enseñado las canciones, pues eso nos llevó un rato entretenido para nosotros y para ellos, ¿no? Que también es importante, sobre todo con los críos, con todo el mundo, pero sobre todo con los críos, que se evadan un poco de la situación que están viviendo y poner un poco de alegría, y bueno, yo creo que fue muy positivo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Defensor del Pueblo ha instado a los ayuntamientos a que extremen los controles sobre el ruido y las actividades molestas durante las fiestas de Navidad. Carmela Ballén.
Las celebraciones navideñas llevan aparejadas en algunas ocasiones demasiado ruido o suciedad que molestan a los vecinos, y por ello en su último informe el Defensor del Pueblo insta a los ayuntamientos a efectuar controles periódicos estos días. En concreto y con respecto al ruido, tras recibirse una denuncia, la institución llama a actuar sin demora y sin avisar previamente al titular o promotor de la actividad. También recomienda a la Federación Española de Municipios y Provincias que cada ayuntamiento haga público el listado de locales que cuentan con autorización para hacer eventos estos días, junto con el aforo y los horarios permitidos.
Y la última hora del deporte pasa por la destitución de Asier Garitano. Luis Basteiro.
Lo hizo oficial la Real Sociedad a las 2 y 10 de la tarde y minutos después anunció también a su sustituto, Mauro Idiáquez.
Después de apenas media temporada, la Real prescinde del técnico guipuzcoano que había firmado por 3-4 derrotas consecutivas, la cercanía del descenso y que el vestuario no sintonizaba con el entrenador han desencadenado la decisión. Coge la Real y Manuel Alguacil, tal y como ocurrió la temporada pasada cuando fue destituido Eusebio Sacristán. Por tanto, Imanol se vuelve a presentar a las 6 de esta tarde. La directiva realista deberá explicar muy bien este nuevo volantazo.
Y fuera de nuestras fronteras, hoy es día de fútbol internacional. En Italia hay 10 partidos. Destaca el Atalanta 1, Juve 1, con Cristiano en el banquillo. Y en Inglaterra es Boxing Day. Desde las 4 está en el juego el Burnley 0, Everton 1, Crystal Palace 0, Cardiff 0, Leicester 0, Manchester City 0, Liverpool 0, Newcastle 0, United 0, Huddersfield 0 y Tottenham 0, Bournemouth 0.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Estamos a miércoles y fíjate, parece mentira, ¿eh? Pero han pasado ya 2 semanas sin Laura Luelmo. La verdad es que la muerte de esta joven zamorana de 26 años que se había ido hasta ese pueblecito del Campillo para dar clase en un instituto en Nerva. Esta historia tan tremenda, yo creo que ha sido una de las peores noticias del final de este año 2018, ¿no? Y nos tiene a todos realmente pues consternados, ¿no? Por todo lo que pasó, por lo que vamos conociendo. De hecho, esta mañana la Guardia Civil ha dado una rueda de prensa para dar detalles de esta investigación. Para los agentes, el asesino confeso, Bernardo Montoya, era un sospechoso con mayúsculas, lo indica el coronel Ezequiel Romero.
Le preguntan si conoce a una chica que lleva unos días viviendo en la casa de enfrente y dice que él no sabía siquiera que hubiera allí nadie. Y que, por supuesto, no la conoce ni la ha visto nunca. Además de identificarlo, lo que hacen es trasladar la identificación a la central, con lo cual ya de inicio pensamos que puede ser un sospechoso con mayúsculas.
Como te digo, esta mañana la Guardia Civil ha dado detalles en rueda de prensa de cómo va la investigación, de lo que se sabe hasta ahora. En esa rueda de prensa ha estado nuestro compañero Adrián Gil. Hola, Adrián, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Hemos escuchado al coronel Ezequiel Romero hablando de Montoya como un sospechoso con mayúsculas. ¿Qué indicios había?
Bueno, hay que decir, Pilar, que todo comienza a raíz de esa denuncia el jueves 14 de diciembre de la desaparición de Laura. A partir de ahí, los agentes de la Guardia Civil registran la casa de la joven y se encuentran con Bernardo Montoya de casualidad cuando salía de su casa. Vivía enfrente, por lo que se le preguntó y se comprobó sus antecedentes. A partir de ese momento fue el principal sospechoso. Siempre estuvo en todo momento localizado. La misma patrulla que vigilaba la casa de Laura controlaba si Bernardo volvía o no a su domicilio. Quiso hacerlo, pero huyó cuando se dio cuenta que estaban los agentes de la Guardia Civil. Así lo explica Ezequiel Romero, el coronel de la comandancia de la Guardia Civil de Huelva.
Bernardo Montoya, el mismo jueves por la noche, volvió andando por una de las calles que daban a su vivienda. Comentaban de que iba ocultándose, pegado a la pared. Llegó a la esquina, se asomó dos veces, observó que estaba la patrulla allí y se volvió rápidamente.
También se han dado detalles, ¿verdad?, en esta rueda de prensa de la personalidad de Bernardo Montoya. ¿Qué es lo que se ha dicho?
Bueno, consideran a Bernardo Montoya un tipo muy impulsivo ante sus instintos. Durante el forcejeo que tuvo con Laura, pues le propinó un golpe mortal en contra el suelo, en la cabeza. Es un hombre desorganizado que dejó muchas pistas a su paso y que poco se preocupó por una futura investigación. Así lo aseguraba el teniente coronel de la UCO, José María Fustel.
Lo consideramos como un asesino que nosotros llamamos desorganizado, que no piensa sus actuaciones, no piensa lo que va a hacer, no piensa los rastros que pueda dejar a los investigadores que puedan llegar a implicarle en los hechos.
Y también se ha hablado, porque hay aquí un tema importante, ¿no?, que es saber cuándo murió, ¿no?, Laura Luelmo, porque al principio se dijo que podía llevar muerta desde el principio, luego se dijo que no, que cuando encontraron el cuerpo hacía pocas horas que había muerto. ¿Qué se ha dicho en la rueda de prensa al respecto?
Bueno, los investigadores consideran que Laura fue al supermercado a comprar el miércoles en torno a las 5:20 de la tarde. Las cámaras así lo muestran. A su vuelta con las bolsas se encontró con Bernardo, quien la asaltó y la introdujo en su casa. Allí la ató las manos, la puso una cinta en la boca y en un forcejeo acabó golpeándola en la cabeza contra el suelo. En su casa, más concretamente en la fregona, había restos de sangre. Asustado, Bernardo la metió en el maletero y la dejó en el campo. Los investigadores creen que falleció durante ese mismo día. A falta de los resultados definitivos de la autopsia, se cree que la ropa hallada a escasos metros del cuerpo indican que la pudo violar en el campo. Los agentes aseguran que, viendo la postura del cadáver y la de sus piernas, Laura no sufrió en ningún momento. El cuerpo estaba semidesnudo, con la cabeza cubierta y sobre un metro de jaras.
Pues esto es lo que se ha dicho esta mañana sobre lo que se sabe, por lo menos hasta este momento, sobre los indicios, sobre la investigación de la Guardia Civil, sobre la muerte de esta chica, de Laura Luelmo, que, como decimos, la verdad es que ha sido muy triste toda la noticia, todo lo que conlleva. Así que, una vez más, en estos días, además de Navidad, ¿no?, que parece que todo esto aumenta la tristeza, queremos desde aquí, desde la tarde, acompañar y mandar un abrazo a sus amigos y a la familia de Laura. Gracias, Adrián.
Gracias.
Érase una vez una doctora traumatóloga que lo que más le gustaba en la vida eran tres cosas: ser médico, estar con los niños y contar cuentos. La doctora trabajaba en un hospital de Granada que se llama Hospital Universitario San Cecilio y le encantaba su trabajo. Claro, los niños tienen la manía de no parar, ¿verdad?, de subir, de bajar, de correr, de saltar, que no paran quietos y, claro, a veces, pues acaban en el hospital con un brazo o una pierna rota. A la doctora de nuestro cuento le gustaba explicar muy bien a los niños por qué les duele el brazo, qué es lo que se les ha roto y, sobre todo, cómo se va a arreglar. Y pensó, ¿Y por qué no reconvertirse ella en una doctora de cuento y poder explicarlo así mucho mejor? Y así nació la doctora Bata Blanca, que de vez en cuando se convierte en otra persona que resulta que se llama Susana Salazar. Susana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Podemos decir que así empieza el cuento? ¿Más
bueno,
o menos?
Por supuesto, me habéis emocionado porque lo has explicado perfectamente. Así surgió, efectivamente, nuestra idea.
¿Y qué idea es esa? Cuéntanos.
Bueno, pues realmente es llevar la sanidad a los más pequeños, explicándolo con un lenguaje sencillo, pero al mismo tiempo términos reales, técnicos, para quitarles un poquito el miedo, dado que una vez que tú conoces en qué consiste una lesión, una patología, pues probablemente lo asumas mejor y le pierdas el miedo, ¿no?
Y así nace el proyecto Cuentos de la Bata Blanca, ¿no?
Cuentos de Bata Blanca, sí.
Cuentos de Bata Blanca. ¿A cuántos médicos has conseguido implicar en el proyecto?
Bueno, pues hombre, contados no los tengo, pero creo que todo el hospital ya me conoce, todos me van parando, no solamente médicos, enfermeros, auxiliares, celadores, vamos, en mi hospital, en el otro hospital, el Virgen de las Nieves de Granada, también en un hospital de Mallorca, otro de Valencia, otro de Tenerife. Bueno, esto está creciendo exponencialmente y estamos, la verdad, que muy contentos.
Creo que ya está, por ejemplo, la doctora Duerme Vela o la enfermera Canalina y muchos más, ¿no?
Claro, correcto. La idea de nuestro proyecto es implicar a profesionales de la salud que quieran contarnos pues su día a día a través de un personaje. Entonces, vamos a crear un personaje para cada uno de nuestros compañeros que quiera participar en el proyecto. Así, pues, mi personaje, mi alter ego es la doctora Bata Blanca, una anestesista pues tiene Duerme Vela y una enfermera pues Canalina. Y de esta manera iremos explicando poquito a poco pues todas las cosillas que los niños necesitan saber.
El primer cuento, ¿cómo se titula?
El primer cuento se llama Rank, el osteocito, porque como yo soy traumatóloga, pues evidentemente inicié esta serie de cuentos con una fractura y queremos explicar las cosas desde su plano más básico, que es desde la célula, y la célula fundamental del hueso es el osteocito. Uh-huh. Y así pues nos inventamos al personaje de Rank y es nuestro protagonista de este cuento.
¿Y ese primer cuento ya se puede conseguir?
Sí. Mira, si queréis, lo podemos conseguir por www.cuentosdebataBlanca.org o en info@cuentosdebataBlanca.org. También tenemos nuestra página en Facebook y entonces, pues sí, los cuentos están a disposición de quien quiera. Nos hace muchísima ilusión los que quieran asociarse a nuestro proyecto y a la vez que adquieren el libro, pues están donando otro para niños que bien están ingresados o bien para llevarlos a colegios, asociaciones de pacientes y poder difundir nuestro proyecto a todos los rincones.
Fíjate, otros títulos que veo por aquí de los cuentos que van a salir. Alienígenas en mi sangre, ¿de qué habla?
Bueno, eso en principio pues es un tema más no tan liviano como el de la fractura, sino que va sobre una leucemia infantil.
Claro, fíjate, entonces, ¿cómo le explicas, sí, verdad, una leucemia a un niño que padece leucemia?
Exactamente,
¿no?
Entonces pues es como las células de la sangre, pues es como si no fueran propias, ¿no? Sí, como si vinieran de otro planeta, y entonces pues nuestro cuerpo tiene que defenderse frente a ellos, y eso está todavía pues ahí tomando forma, pero sí, es otro de los proyectos, sí.
Y otro de los proyectos será Terremoto en mi cerebro, ¿por qué?
Terremoto en mi cerebro pues va de un foco epiléptico en el cerebro. Evidentemente, cuando se produce una crisis convulsiva, el origen es a través de un grupo celular en el cerebro, ¿no? Que bueno, que provoca una descarga motora, y entonces pues es un pequeño terremoto localizado en un cerebro de un niño.
Y rodilla inflamada, sopa envenenada. ¿Esto qué es?
Bueno, pues teniendo en cuenta que la inflamación de la rodilla es el derrame por exceso de líquido sinovial producido por los sinoviocitos, pues se me ocurrió explicar que un sinoviocito lo que hace es elaborar una sopa, y en esa sopa pues si se produce una inflamación porque aparecen sinoviocitos un poco gamberros, ¿no? Pues se empiezan a echarle picante y la sopa sabe fea. Y bueno, pues una sopa envenenada. Así vamos.
Bueno, ¿cómo explicar a los niños, verdad, determinadas enfermedades, lo que les pasa hacerlo a través de un cuento? Te digo una cosa, muchos de estos cuentos nos vienen bien también hasta para los adultos, que a veces no entendemos bien las cosas.
Claro. Bueno, eso es que estamos empezando, pero evidentemente a mí me encantaría hacer la versión geriátrica de Bata Blanca, y por supuesto, pero bueno, de momento creo que el formato cuento va más enfocado a los niños, pero ¿por qué no? También a las personas mayores y a sus padres, claro, los padres de los niños, por supuesto.
O sea, que este es un proyecto, ¿eh?, además de largo recorrido, que tiene más futuro, y además queréis hacer más cosas también, como un canal de YouTube, sí, o ir incluso, sí, en plan cuentacuentos por los hospitales. No sé si vais a tener tiempo, ¿eh?, para todo. Pues,
hombre, la idea es que cuanto más profesionales de la salud se impliquen y cada uno va a tener su propio personaje, pues ya podemos ir cada uno en nombre de la asociación a un punto. No hace falta que siempre sea la misma persona. Así que como es un proyecto abierto y que va a crecer, pues vamos, yo creo que vamos a poder abarcar todo lo que se nos ofrezca.
Oye, Susana, ¿y tú cuando te conviertes en doctora Bata Blanca y le explicas a alguno de tus niños lo que le ha pasado en el brazo, en la pierna, en el pie, notas que verdaderamente ellos lo entienden perfectamente utilizando los cuentos?
Sí, además, de hecho, la primera prueba la hice con mis niños y mis sobrinos, les di el cuento para que lo leyeran, y le digo, bueno, pero ¿lo habéis entendido? Me dicen, perfectamente. Entonces, es que los niños de hoy en día saben mucho más de lo que nosotros nos creemos. Están continuamente indagando en las redes, buscando información. Inmediatamente cuando algo no lo saben, lo buscan, ¿no? Entonces, ¿por qué vamos a explicar las cosas con un lenguaje muy básico o con eufemismos cuando ellos lo que quieren son elementos técnicos? Ellos quieren aprender, y los niños que son cada vez más listos, o sea que,
Y a día de hoy, ¿cuánto hay de doctora y cuánto de cuenta en Susana?
Bueno, pues yo evidentemente soy más médico que cuentacuentos, ¿no? Pero bueno, eso de cuentacuentos yo llevo siendo desde que era pequeña, que me ha gustado muchísimo, bueno, pues llegada la tarde, noche, pues reunirme con los más pequeños de la casa y contarles historias, no solamente sanitarias. Ahora esto ha sido un proyecto que ahora os explicaré gracias a quien lo lleve adelante, ¿no?
A ver, ¿a quién? Dinos.
Sí. Pues mira, esto contacté con Elefante Multicolor, que es un equipo de gestión de creatividad, y entonces pues ellos son los que me han ayudado a mi idea transformarla en un proyecto. Entonces pues la verdad que tengo que darle las gracias a Elefante Multicolor. Igualmente ellos me hicieron conocer a mi querida ilustradora Iru Espósito, que tengo que darle las gracias porque ha plasmado perfectamente el universo de Bata Blanca, y que dándole pues eso, características a los personajes que nos definen. Yo cuando veo la ilustración que me ha hecho Iru,
eres tal cual, ¿no?
Sí, que soy yo. Sí, corriendo con los papeles así sueltos, sí. Y entonces, pues, la compañera enfermera también la ha dejado perfectamente retratada. O sea,
qué
que
bien.
Ya digo que esto no solamente es un proyecto que, aunque, bueno, podemos decir que surge de mí, pero es que tiene muchísima ayuda. Elefante Multicolor y Iru me han ayudado muchísimo.
Susana, doctora Bata Blanca, gracias. Ya sé lo que es un osteocito, ¿eh? Gracias a ti, y a los niños de España lo sabrán también. Buenas tardes.
Y gracias a vosotros por la difusión. Muchas
adiós.
Gracias. Hasta luego.
Los oyentes. En esta tarde de miércoles, me cuesta mucho pensar que es miércoles, tengo la cabeza que es lunes, no sé si os pasa.
Es miércoles 26 de diciembre,
claro,
ayer,
¿no?,
fue Navidad, anoche fue Nochebuena, y los oyentes están utilizando las sobras. Hay alguno que ha confesado haber desayunado marisco, haber mojado el marisco en el café con leche, la gamba con café con leche.
No se puede perder el marisco,
y están dándote consejos, y el oyente de antes, el de la caldereta,
sí,
¿cómo, pues nos ha resuelto la duda?
¿Cómo se hace el vacío?
Le escuchamos.
Exactamente, Fernando de Aro. Así se hace una conserva. Tú coges todas las sobras de la caldereta con su caldo correspondiente,
sí,
lo metes en un bote de conserva, lo tapas fuerte, 12-15 minutos a hervir, se ha producido el vacío y ya tienes conserva para tiempo. No ha hecho falta que nadie te lo explique, tú lo has explicado divinamente.
No, sí, es el único
que ha llegado así diciendo esto, ¿eh?
Muy bien por la explicación precisa y por el sonido de esa batidora,
es
preparando
ambientando y todo.
Preparando la
comunicación.
El vacío de la caldereta. 15 minutos ha dicho, ¿no? En vacío.
Sí, 12-15, sí.
Y también empiezan a llegar los primeros arrepentidos. Antes nos enviaba el mensaje Víctor, y ahora María Jesús de Zaragoza dice: el lunes me propuse un reto, probar todos los platos que se sirvieran en mi casa. En el momento me pareció una idea fantástica, pero ayer cuando me desperté no lo pensaba así. Toda mi familia de comilona navideña y yo mirando con mi yogur natural.
El yogur natural, qué socorrido es el
pues
yogur
sí.
natural.
Sí. Y Julián, que está de vuelta en el trabajo hoy, y dice que no piensa cocinar al menos hasta el lunes. Me he traído
traído 5 tuppers con todas las sobras de estos días. Lo mejor de estas cenas abundantes son las sobras que duran una semana.
O sea, como tu caso.
Pues sí,
comían...
efectivamente.
Oye, pero no nos has dicho que van los tuppers.
¿Sabes cómo se llama, no? En inglés, ¿cómo se llama? Se llama, pero eso es la doggy bag, la bolsa para el perrito, ¿eh? Por favor, ¿me pone usted la doggy bag? ¿Me pone usted la bolsa para el perrito? Pues eso es lo que te has traído tú, Cobian.
Efectivamente.
La bolsa para el perrito, que no va a ser para el perrito. Va a
no,
ser
no,
para
no va a ser precisamente
para
el perrito.
¿Qué hay dentro, por cierto?
Pues ahí, mira, tengo carne picada. Hoy me he traído patatas rellenas con carne picada. Me he traído mucha...
Mañana arroz con carne picada.
Pues seguro.
Espagueti con carne picada.
Exacto, garbanzo con carne picada.
Y escuchamos...
hasta la lenteja carne picada. Madre.
Escuchamos a Carmen, que nos envía un audio al 607-150602 desde Londres.
Bueno, pues este año la Nochebuena ha sido con amigos en vez de con familia. Hicimos un pavo, un jamón asado, porque solamente con el pavo no era suficiente. Un montón de verdura, entrantes, jamón... queso. Y todo lo que sobró fue básicamente lo que comimos el día de Navidad. Y nada, pues lo que ha sobrado se ha ido repartiendo entre todos y creo que voy a tener polvorones hasta no sé, hasta el día del juicio final, básicamente. Hoy hay que volver un poco a la vida normal hasta que llegue fin de año.
Hasta que llegue fin de año.
O sea, una pequeña tregua.
Momento que ese comentario sobre los polvorones de Londres, nuestra gente de Londres, es la sensación que tenemos al día 26. Pero yo hago una apuesta. O sea, no queda un polvorón el 15 de enero.
No queda.
Es decir, los polvorones se acaban siempre. No. ¿Tú has visto, habéis visto alguna vez un polvorón que pase una temporada a otra? No. Y en marzo ya está uno deseando comérselos otra vez.
Los polvorones, sí. Los buenos, desde luego, se acaban. Quedan otro
se
tipo de...
muy rápido. Sí,
y los malos.
Llevas al trabajo.
No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Y en esa bandeja siempre quedan algunos turrones raros de estos que hemos comprado para diversificar un poco la cosa. Quedan las peladillas, quedan las garrapiñadas. Sí, también se ponen
se acaban
ahí.
Rápidamente.
No. En mi casa no, pero oye, claro, dependerá de la casa.
Y en mi casa se acaba todo. Lo contento que te pones en febrero cuando abres el armario y te encuentras ahí un polvorón.
Polvorón huérfano.
Pero si en febrero no te apetece comértelo.
Claro que sí, y perdido. Ese polvorón que perdió a los compañeros.
Ay, bueno, los oyentes, ¿eh? Como son, que nos digan qué hacen con todo eso. Si es verdad que se comen las peladillas o no.
Tú pregunta, vamos a preguntar a los oyentes, Pilar, si en algún sitio, además de en tu casa, quedan peladillas en agosto.
Si pones peladillas, te aseguro que quedan todas.
A ver
si
queda... en agosto igual ya...
si ha quedado el polvorón de limón, si ha aguantado hasta agosto.
Déjanos tus mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope o notas de voz al número de WhatsApp de la tarde. 607-150602. Escucha esto.
Tan vieron una estrella, tan la vieron
¿quién es, Cobian?
Esta que va a cantar ahora, mira. Amaya. Amaya Romero.
O sea, ¿ya cantaba bien cuando era pequeñita o qué?
Cantaba muy bien, por lo que acabamos de escuchar, la verdad. Sí, que la ganadora de Operación Triunfo 2017, después de la publicación de su primer sencillo Un Nuevo Lugar, que estamos escuchando, ha retomado su actividad en las redes sociales y se ha lanzado incluso a felicitar las fiestas en Instagram con un vídeo de su niñez en el que canta un villancico delante de su familia. Y canta muy bien, como acabamos de comprobar.
Cantaba bien antes, de pequeña, y canta bien ahora, Amaya. Bueno, déjanos tus notas de voz en el 607-150602 y enseguida analizamos la actualidad política con la diputada de Coalición Canaria.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Enseguida vamos a analizar el acuerdo que ha sido cerrado en las últimas horas para la presidencia del Parlamento de Andalucía, para la composición de la mesa. Pero antes vamos a ocuparnos de otra cuestión que nos afecta a todos, nos ha afectado a todos, porque el rescate, las ayudas públicas que recibió la banca tras la crisis fue de 64.000 millones de euros. 64.000 millones de euros que se pagaron para rescatar a la banca. De ese importe parece que se pueden recuperar pues algo más de 14.000 millones, el resto no. Está pendiente todavía la venta de una participación de más del 60% que tiene el Estado en Bankia. ¿Qué pasó? ¿Por qué se produjo ese rescate? ¿Por qué se produjo esa crisis en el sector financiero? Bueno, esa es la pregunta que durante meses se han hecho, diputados en la comisión de investigación que ha habido en el Congreso. Al frente de esa comisión ha estado la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas. Ana Oramas, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando. Te matizaría una cosa de lo que has dicho. Que el rescate en España fue fundamentalmente a cajas de ahorro, cajas que se habían convertido en bancos. Lo que pasa es que se habían convertido en bancos en aquellas fusiones que se hicieron de disparate, de unir problemas pequeños y convertirlos en grandes, pero realmente fueron las cajas de ahorro, el sistema financiero español, un sistema financiero que aguantó bastante. Que
ya, tuvo también no fueron bancos, sino cajas.
Sí, fundamentalmente cajas, algunas convertidas en bancos.
Bueno, vamos a conocer, me parece, el dictamen dentro de, bueno, unas semanitas, en febrero. Son 330 páginas, pero quizá Ana Oramas puede adelantarnos algo. Vamos a ver. En aquello, después de tantos, de tantas preguntas, de tantos comparecientes, en aquello que sucedió, ¿qué responsabilidad había en el tratamiento que dio al suelo, en la burbuja inmobiliaria, el gobierno del Partido Popular?
Bueno, han pasado 80 personas, desde los responsables de las entidades financieras, de las actuales y de las pasadas, sí, los afectados por las preferentes, los inspectores del Banco de España, los que fueron gobernadores, autoridades internacionales, por ejemplo, la señora Coni, que fue la que tomó la decisión del Banco Popular.
Sí.
Y el objetivo de esta comisión fundamentalmente era dos cosas: saber qué había pasado, qué responsabilidades había, qué cosas no se han resuelto, porque cuando todos pensábamos que se había aprendido la lección, sucedió lo del Banco Popular hace un año, ¿no? Año y medio. Y segundo, qué cosas quedan por hacer para que desde luego no vuelva a pasar lo que pasó con la crisis financiera.
Y entonces, bueno, vuelvo a hacer la pregunta. Sí. Entonces, ¿la regulación inmobiliaria tuvo alguna consecuencia para crear la burbuja?
Sí, hubo primero una burbuja inmobiliaria y después una burbuja financiera. La crisis financiera y la crisis mundial que hubo con la caída de Lehman Brothers en España tuvo unas circunstancias distintas, ¿no? Hubo fundamentalmente las comunidades autónomas y los ayuntamientos, a raíz de esa nueva ley del suelo, se lanzaron una carrera para obtener ingresos vía licencias y se permitieron pues la construcción, tú sabes, no solo de miles de viviendas en aquel momento, sino también de apartamentos en costa y tal. Y después, a raíz de eso también, hubo una burbuja crediticia, que era que los bancos y fundamentalmente los empleados y los directivos de las entidades financieras y de las cajas de ahorro, pues se lanzaron a dar crédito a la gente por un valor superior al real de las propiedades, por el 100%, y además dando otros créditos a gente que no tenía la solvencia, porque cobraban, y esto es muy importante, cobraban no en función de los resultados de su caja o de su banco, sino en función de los préstamos que colocaban, que eso es un disparate.
Claro, pero entonces vamos a ver, vamos por partes. ¿La regulación del suelo podría haber sido otra para evitarlo o no?
Claro, o sea, ahí hubo, desde luego, la conclusión que se llega es que hubo una burbuja inmobiliaria que llevó a una crisis financiera, porque además las cajas se quisieron convertir en bancos y los bancos se metieron en un sector como era el de las hipotecas de vivienda de los ciudadanos de este país, que era un sector de las cajas y un mercado que no conocían.
Y en cuanto a, digamos, las competencias profesionales de los directivos de las cajas, porque esto nos retrotrae a la transición económica.
Oye, no, pero aquí hay una cosa. El gobierno del Partido Popular fue el primero que liberó el suelo con la culpa de los ayuntamientos y comunidades autónomas. Pero lo gordo aquí fue el gobierno socialista, donde del señor Zapatero, donde no fue capaz, primero, de reconocer que venía la crisis. Segundo, cuando ya estábamos en crisis, reconocer que la crisis iba a ser de un calibre enorme. Y tercero, no ver la segunda crisis. Y bueno, hemos tenido la experiencia en la comisión que la única persona de todos los 80 que pasaron que reconoció sus errores, que se equivocó, que no hizo lo que tenía que hacer, que no fue valiente, que lo dijo y no le hicieron caso, fue el señor Pedro Solbes, vicepresidente.
Sí, pero Solbes en su momento sabía lo que estaba pasando.
Lo dijo.
Ya.
Dijo que una parte él lo vio, que no le hicieron caso, y por otro lado los organismos internacionales le decían una cosa distinta y que, bueno, que él no tuvo el valor de plantarse y decir que no había que meterse en aquel gasto que se metió el gobierno de Zapatero, pensando que la crisis era cuestión de meses.
Si las cajas
quiero decir que hubo culpa de gobiernos del PP, culpa del gobierno socialista, de directores de entidades financieras sí. sin escrúpulos, consejos de administración con presidentes que no tenían la formación. Y
bueno, esta es la cuestión. Vamos a ver, si la regulación de las cajas hubiera sido diferente, si hubieran estado más profesionalizadas, si no hubiera sido el sistema de cajas un sistema en realidad de reparto entre partidos políticos y sindicatos, ¿la historia hubiera sido otra?
No, yo lo que creo es que las cajas tenían muy buenos gestores, equipos profesionalizados, lo que pasa que se metieron en una vorágine terrible y desde luego lo que la culpa no es que elijan los partidos políticos propusieran a los consejos de administración de las cajas. Hay cajas que han salido adelante, que han funcionado muy bien, que han sobrevivido, que han estado bien gestionadas, sino el problema es el tipo de personas que se elegían en muchos casos para esos consejos de administración. Y lo más importante, Fernando, porque es que esto hay entre todos la matadora y ella sola se murió, ¿no? El papel fundamental que tenía que haber jugado los supervisores del Banco de España y la Comisión Nacional de Mercado de Valores, que son los que estaban dentro de las cajas y de los bancos, que estaban viendo hacia dónde se iba y que no fueron capaces de parar.
En una de las comparecencias más señaladas en la comisión, intervino Rodrigo Rato, que argumentó, por ejemplo, para la salida a bolsa de Bankia, que la CNMV y que el Banco de España las había autorizado. No se han exigido responsabilidades jurídicas a un Banco de España y a una CNMV que sabía que lo que se estaban vendiendo en Bankia eran papelitos. ¿Habría que haber exigido responsabilidades jurídicas que no se han exigido a la CNMV y al Banco de España, por ejemplo, por aquella salida a bolsa de Bankia?
Mira, por la salida a bolsa de Bankia y sobre todo por provocar la fusión de cajas con problemas, que eran problemas más o menos pequeños o intermedios, y lo convirtieron en un gran problema y un problema de Estado. Y desde luego que había que haber exigido responsabilidades dentro del tanto de la Comisión Nacional del Mercado de Valores como en el Banco de España. El problema que hay es que los delitos de omisión o de no actuar no están previstos ni en los reglamentos, los órganos supervisados, ni en el Código Penal. En ese sentido, es una de las propuestas y de las conclusiones de la Comisión que se eleva al Congreso ahora, de estar claramente penalizado, incluso en el Código Penal, cuando las instituciones no cumplen con sus obligaciones. Porque hay que decir aquí que los inspectores del Banco de España que hacían las inspecciones en las entidades financieras advirtieron al gobierno socialista y advirtieron al gobernador y al Consejo de Administración del gobierno del Banco de España. Y no se les hizo caso. Ellos lo vieron venir, ellos lo denunciaron y no se hizo.
Ya. Tres recomendaciones, si son tres, por seleccionar algunas. Para la próxima crisis, tenemos un minuto.
No es para la próxima crisis, ahora hay que empezar la tarea. La primera, mayor transparencia por parte de las entidades financieras. Segundo, unos órganos supervisores independientes que sean capaces de no depender ni de ningún gobierno ni de ningún órgano y actuar con toda la directriz que tengan que actuar en la inspección y control de las entidades financieras. Segundo, un órgano que proteja a los contribuyentes y a los ciudadanos en la adquisición y en la comercialización de los productos financieros, que se va a crear ya. Un órgano macroprudencial también que pueda prever los movimientos cara al futuro de los bancos sistémicos. Y tercero, el exigir a la Comisión Europea y al Parlamento Europeo un mecanismo de resolución que no sea como el Banco Popular, sino que cuando hay problemas de liquidez, pues pueda resolver esos problemas de liquidez y no de liquidación, como pasó con el Banco Popular. Y lo más importante en este momento también es tener un fondo de garantías europeo y un mercado único europeo financiero, ¿no?
Un día hablamos más despacio de lo del Banco Popular. Ana Oramas, gracias por haber estado con nosotros. Buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes.
la tarde nos estamos ocupando bastante a menudo, la verdad, de los inmigrantes que van en esa caravana, que están esperando para pasar a los Estados Unidos, principalmente centroamericanos, principalmente guatemaltecos, ¿verdad?, que han huido de sus países porque la situación en la que se encontraban era realmente terrible, ¿no? Muchos incluso perseguidos por las maras, otros porque verdaderamente no tienen para comer y buscan un futuro mejor. El día de Nochebuena, cuando hicimos el programa, tuvimos la oportunidad de conocer a Gladys, por cierto, que nos contaba cómo había dejado a sus hijos en Guatemala y ella, bueno, pues simplemente estaba esperando en la frontera la posibilidad de pasar a Estados Unidos para conseguir eso, un trabajo, dinero con el que mantener a su familia, con el que mandarle a su familia. Echaba muchísimo de menos a su familia, a sus hijos, y a pesar de eso, a pesar de esa terrible situación, nos impactaba. Sin embargo, su capacidad de lucha, ¿no?, y de ver las cosas pues en positivo, viendo lejana la posibilidad, o no fácil la posibilidad, de entrar en Estados Unidos, pero aún así no cesaba, ¿no?, en su empeño. Bueno, pues en las últimas horas hemos conocido que un niño de esa caravana de migrantes que se encontraba en el estado de Nuevo México bajo la custodia de Estados Unidos ha fallecido en las primeras horas del día de Navidad. Ese pequeño procedía también de Guatemala y fue llevado a un hospital ya bastante enfermo. Tenía fiebre alta, pero en aquel momento se le dio el alta porque pensaron que simplemente era un resfriado. Sin embargo, el niño fue empeorando a medida que pasaban las horas, tuvo vómitos y tuvo que volver al hospital, donde ya fallecía, sin que hasta el momento se haya podido determinar todavía la causa. Es el segundo caso, ¿eh? Hace pocos días, lo recuerdas, también fallecía una niña, también procedente de Guatemala, que moría por deshidratación. Fue el 8 de diciembre. Juan Fierro es nuestro corresponsal en Washington. Hola, Juan, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué se sabe de este nuevo caso, de este nuevo niño que ha muerto en esta caravana de migrantes?
Pues hay muy pocos datos, como decías. Sabemos que el día 24 este niño de 8 años, que como dices procedía de Guatemala, empezó a mostrar señales de una posible enfermedad. Esto, como te digo, fue el lunes. Fue trasladado junto con su padre a un hospital en la localidad de Álamo Gordo, Nuevo México. Una vez allí no identificaron, como decías, más que un resfriado. Le recetaron un antibiótico y un antiinflamatorio, y después de 90 minutos en observación salió del centro hospitalario, pero esa misma tarde-noche empeoró con náuseas, con vómitos. Lo tuvieron que ingresar de nuevo en el hospital y en las primeras horas del día 25 del día de Navidad moría, aunque no hay ahora mismo los responsables de la policía fronteriza de los Estados Unidos, que es la que ha informado en esta ocasión inmediatamente, porque en el primer caso que tú recordabas también, sí, tardaron 15 días en notificar la muerte de la primera niña, no han dado los motivos exactos de qué puede estar detrás de la muerte de este segundo niño. Hay que decirlo también, bastantes discrepancias ahora mismo a la hora de hablar de cuál es la causa de la muerte de la primera niña, porque la policía de fronteras decía que esa niña había pasado la frontera con su padre después de muchos días atravesando el desierto, apenas sin comer y sin beber, algo que el padre ha negado. Uh-huh. El padre ha declarado públicamente que los coyotes, la gente que les ayudó a pasar la frontera, les habían dado comida, les habían dado pollo y les habían dado frutas, que no era cierto que habían pasado varios días sin comer y sin beber, y tampoco está clara cuáles son las causas de la muerte de esa primera niña, como tampoco está clara ahora mismo cuáles son las causas de la muerte de este nuevo niño de 8 años, también procedente de Guatemala.
¿Y cuál es la política de Estados Unidos frente a los niños y a las familias? Porque tengo entendido que un menor no puede permanecer más de 3 semanas retenido en Estados Unidos. ¿Qué es lo que están haciendo ahora?
Exactamente, no. Antes, después de muchísima polémica, el presidente Trump pretendía prolongar esa estancia de los niños en prisión, separarlos de su familia, pero ante la repercusión mundial de las noticias sobre la separación de los niños, ahora mismo no lo están haciendo. Es decir, si son separados, tienen que ser puestos en libertad a las 3 semanas, y eso generalmente lo que implica también es la puesta en libertad de la familia, y se les reúne a los menores con el resto de sus familiares, pendientes de una citación ante el juez y de que comparezcan ante el juez para que el juez pueda decidir sobre si se les concede asilo político o no. Lo que pasa es que ahora el presidente lo que ha hecho es que la nueva política migratoria de los Estados Unidos es que esas familias esperen en México, no se les permita pasar a los Estados Unidos, que hagan la petición de asilo político desde México, y desde México, que en México esperen hasta que haya una decisión del juez. Y muchas familias no están dispuestas a hacerlas, no quieren presentarse presentarse ante el puerto fronterizo que les toca, digamos, y a presentar ahí su solicitud. Lo que quieren es pasar a los Estados Unidos y desde los Estados Unidos iniciar todo ese proceso. Y si ese proceso no llega a buen puerto, bueno, pues quedarse como ilegales, como millones y millones de centroamericanos y de sudamericanos en los Estados Unidos.
Oye, Juan, y la muerte de este niño y de la otra niña de Guatemala también, que moría el pasado 8 de diciembre, ¿está teniendo alguna repercusión en la opinión pública estadounidense o pasa desapercibido?
No, sí que tiene repercusión, y el hecho, y además hay, por ejemplo, una sentencia del Tribunal Supremo de la semana pasada, cuando Trump quería impedir que la gente que llegara a la frontera de esta manera ilegal pudiera pedir asilo político. El Tribunal Supremo le ha dicho a Trump que no, que alguien que se presente en la frontera y quiera pedir asilo político, aunque sea llegue de una manera ilegal, tiene todo el derecho de pedir asilo político, y sí que está teniendo repercusión en los medios de comunicación y en la sociedad americana, porque son temas muy sensibles, es decir, y luego se hacen públicas las fotos de los niños y eso tiene un impacto en la sociedad. Y desde luego que sí, lo que pasa es que la política americana ahora mismo está sumergida en un debate de tal magnitud en el que está metido en medio el tema de la inmigración, que vamos a ver cómo sale de él, porque te tengo que recordar que ahora mismo una cuarta parte del gobierno de los Estados Unidos está sin paga, está trabajando sin cobrar, porque hay un debate político que impide que se llegue a un acuerdo en el Congreso para financiar parte de los ministerios de los Estados Unidos, porque esa ley para financiar esos ministerios lleva adosada una cláusula en la que dice que hay que darle 5.000 millones de dólares al presidente de los Estados Unidos para que construya el muro en la frontera sur con México. Y los demócratas dicen que no están dispuestos a darle esos 5.000 millones porque creen que esos 5.000 millones o la cantidad que se pueda estipular se debe gastar de otra manera para arreglar el problema migratorio en los Estados Unidos, que el muro no es un problema de primera necesidad. Y ahí están discutiendo. El gobierno lleva cerrado desde la semana pasada, como te digo, una parte del gobierno, porque hay, por ejemplo, todo lo que se refiere al Pentágono, al ejército, a los veteranos y al tema de sanidad. Eso está financiado hasta el próximo mes de septiembre y están trabajando pues aproximadamente unos 200.000 funcionarios ahora mismo, fundamentalmente la policía, el FBI, trabajando sin cobrar.
Vaya. Bueno, Juan, lo importante es que no tengamos que contar más noticias como estas de más muertes de niños en esa caravana de migrantes. Por cierto, que volveremos contigo un poco más adelante en la tarde, que Kevin Spacey, el actor Kevin Spacey, es noticia también en las últimas horas y luego contaremos por qué. Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Los oyentes siempre son más que noticia protagonistas de la tarde. Y hoy además protagonistas de...
¿De recetas que nos dan?
La posnavidad, podríamos decir, ¿no?
Ya sabemos cómo preparar las sobras, como la caldereta de cordero ya la tenemos envasada al vacío para que nos dure meses si hace falta.
La de gambas.
¿Y la de gambas también?
También. A ver. La de gambas.
Sí. ¿Tienes algún oyente que lo haya contado o qué?
Antes también nos mencionaba las gambas. Cuando
la gamba, sí.
Las gambas
no eran... A ver, Cobian. Pero la caldereta era... O sea, el vacío, la conserva era de la caldereta. Eso, la gamba lo que hacía era que la reciclaba. Con lo que sobraba de las cabezas y de las patas, lo que hacía era el fondo del arroz y hacía revuelto con la molla que llamaba. Pero no hacía vacío con las gambas.
Bueno, algún mensaje más de los oyentes.
Lucía dice: hoy me he despertado a las 8 para salir a correr y empezar a quemar los excesos, que Nochevieja está a la vuelta de la esquina y el vestido me lo compré el día antes de empezar las fiestas. Yo las sobras las guardo para el día 2.
Pues las tendrá que congelar, pero son muchos días, ¿no?
Sí.
Bueno, seguiremos recibiendo mensajes de los oyentes. Notas de voz también en el 607-15-0602. De paz y de buen amor. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.